Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, hoy es jueves 21 de abril de 2022. Bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los acompañaré en la conducción del programa, hoy en reemplazo de nuestro compañero Rumi Ceballos, quien se encuentra en un importante evento desarrollado en Arequipa. Más adelante tendremos comunicación con él. Y el tema del programa de hoy es el siguiente: ¿cuánto afecta a la economía las altas tasas de interés en los bancos? Y lo vamos a conversar en breve con Juan José Martanz, él es economista y ex superintendente de Banca, Seguros y AFP. Pero antes vamos a presentarles las cifras del dólar. La plataforma cuantocuestaeldólar.pe indica que en cambistas el dólar se compra en 3.70 y se vende en 3.73 en promedio, mientras que en los bancos se calcula que el precio de compra del dólar es de entre 3.65 y 3.70, y para la venta es de entre 3.71 y 3.86. El programa de hoy está muy nutrido y rápidamente vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, pero también a Rumi Ceballos, que es conductor de LR Más Economía, que se encuentra en el Seminario Internacional de Microfinanzas 2022, desarrollado en Arequipa. Primero, Rumi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlitos. Muchísimas gracias por esta transmisión. Estamos justamente en Arequipa, la ciudad blanca, hermosa ciudad, donde se realiza este Seminario Internacional de Microfinanzas, Carlos. Y justamente estoy aquí con el nuevo presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales. Estamos hablando de Jorge Solís. Él es presidente de Caja Huancayo y él asume el cargo desde el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días, señor Solís.
Buenos días, Carlos, Rumi y Juan José.
Sí, justamente, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene respecto a estos 3 años que le vienen de gestión en la Federación Peruana de Cajas Municipales?
Bueno, primero, que el gobierno dé políticas para retirar las MIPES, que todavía están bastante deprimidas y están en peligro de default. Segundo, cancha pareja para todas las entidades financieras. Nosotros estamos reclamando hace bastante tiempo que las cajas municipales puedan emitir tarjeta de crédito, cuentas corrientes, orden de giro, cheques a la orden, porque es necesario, ¿no?, que el piso esté parejo, que las condiciones de competencia sean igualdad de condiciones, y esto va a permitir precisamente que se impacte en las tasas de interés. A mayor competencia, menores tasas de interés.
Es importante la competencia. ¿Qué es lo que se va a abordar en estos 2 días del Seminario Internacional de Microfinanzas aquí en la Ciudad Blanca de Arequipa?
El tema central de este del seminario es humanizando la digitalización. Un reto que tienen las entidades financieras y sobre todo las microfinancieras es entrar a la pista de la digitalización sin perder la esencia y la naturaleza de las microfinanzas, la tecnología de microfinanzas, que es el face to face. Las entidades microfinancieras son intensivas en personal, en agencias. Sin embargo, la tecnología, la digitalización es un vehículo para que los procesos de atención de los servicios sean más eficientes y estén acorde a las necesidades de los clientes.
Bien, muchísimas gracias, señor Jorge Solís. Vamos con estudios, pero antes quería enviarle una pregunta a Juan José Martanz. ¿De qué va a depender generar mayor competencia en el sistema financiero? Es importante, obviamente, la presencia de las cajas municipales en el país. Adelante, Juan José.
Gracias, Rumi. Un saludo cordial a Jorge. Y interesante la pregunta. Desde hace mucho tiempo, Rumi, en el Perú estamos discutiendo qué condiciones generar para efecto de motivar una suerte de mayor aterrizaje a la reducción de las tasas de interés y del costo del crédito. Y creo yo que todavía tenemos margen para desarrollar esto, tanto en el mundo propiamente bancario como en el mundo microfinanciero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en el caso del Perú es que las condiciones de competencia no son del todo las ideales como para motivar mayor reducción del costo de crédito. Hay competencia, sin duda alguna. Son las apropiadas, yo diría que todavía existe un margen para generarlas. ¿Cómo así? Primero, yo creo que tenemos que insistir en la necesidad de mejorar los canales de información a favor del público. Si ustedes dan una mirada a la página web y a la página de la Superintendencia de Bancos y Seguros, van a tener ahí ustedes, como usuarios del sistema financiero y bancario, la posibilidad de comparar costos de crédito para diferentes tipos de instrumentos y productos financieros. Costo de crédito para bienes de capital, costo de crédito asociado a tarjetas de crédito, remuneración de depósitos en soles, en dólares para diferentes tipos de productos, para las diferentes entidades financieras que conforman el sistema. Esto hay que difundirlo con más fuerza, porque difundirlo significa que el usuario puede escoger aquella entidad que le ofrece menor costo de crédito y a la vez le ofrece mayor remuneración por depósitos. Pero si esto no se difunde con fuerza, más allá del beneficio que tiene una persona que accede a un computador o a un aplicativo de un celular inteligente, creo yo que esta posibilidad de reducir el costo de crédito está parcialmente manejada. Punto uno. Punto dos. Tenemos que insistir con la presencia de entidades financieras de primer orden para que compitan en Perú. Y para motivar esto tenemos que ampliarles el mercado. Ya tenemos el mercado de la Alianza del Pacífico y creo que debemos que armonizar rápidamente políticas entre Perú, Colombia, México y Chile para posibilitar este nuevo gran mercado como mecanismo de motivación e incentivo a la presencia de bancos de primer orden internacional. Con un mercado mucho más grande que el peruano, ya van a justificar la presencia de bancos de primer orden en el Perú y eso va a motivar competencia a favor del usuario. Tercer elemento, la necesidad de que el sector público sea mucho más proactivo en lo que significa la posibilidad de generar subastas al interior del sistema financiero, subastas de recursos financieros. El Banco de la Nación dispone de un cúmulo importante de recursos y ellos los podría ofertar, los podría subastar al interior de las diferentes tipos de entidades financieras del país, para efecto de que logre obtener esos recursos y canalizarlos al usuario final, aquella entidad que esté dispuesta a generar las condiciones de menor costo de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esas tres condiciones yo creo que estaríamos motivando la presencia de una estructura de tasa de interés mucho más consistente con lo que demanda el usuario en Perú.
Así es. Muchísimas gracias, Juan José Martins, por estar en el programa. Gracias, Carlos Dorsales. Vamos a estar siempre informando este seminario internacional de microfinanzas en Arequipa. Muchísimas gracias. Entonces lo dejo a usted, Juan José, con Carlito Rosales. Adelante, Carlos.
Muchas gracias, Rumi. Por supuesto, seguiremos con esta importante conversación porque a lo que tú decías y a lo que decía usted, señor Martins, quería agregarle la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estado entonces de las microfinancieras este 2022? ¿Qué es lo que podemos decir de ellas?
Yo creo que en Arequipa van a tener que explorar con mucha seriedad la posición relativa de las microfinancieras con respecto a la banca. A mí me preocupa que año a año, independientemente del proceso de crisis financiera internacional o del COVID, las microfinancieras estén perdiendo posición relativa, Carlos. El público no sabe que cada vez la distancia en términos de performance entre lo que es sistema bancario y entidades de carácter microfinanciero se están acentuando. Si hablamos de mejor nivel de capitalización, la banca hoy día tiene mejor nivel de capitalización que las microfinancieras. Si hablamos de administración de riesgo crediticio, morosidad, los bancos tienen, por naturaleza, menor morosidad que las entidades microfinancieras. Si hablamos de, por ejemplo, rentabilidad por unidad de activo, los bancos tienen una rentabilidad por unidad de activo que es 4 o 5 veces superior a lo que es propiamente las entidades microfinancieras. Si hablamos de liquidez, más líquidas son los bancos que las entidades microfinancieras. Entonces, yo siento que esta distancia empieza a preocupar porque la morosidad también viene castigando más al frente microfinanciero que al frente puramente bancario. Si esta situación no se modifica, Carlos, podríamos estar en una suerte de proyección a un deterioro relativo de la posición de la microfinanciera frente a la banca y eso sería lamentable. Sería lamentable porque Perú ha sido considerado por años como uno de los mejores escenarios del mundo para efecto de desarrollar las microfinanzas, en el mundo. Imagínate tú que en ese escenario las microfinancieras empiecen a perder terreno. Y la competencia es clara, La gente cree que los bancos no hacen microfinanzas. Y sí están haciendo cada vez más microfinanzas en un contexto donde la distancia, la diferencia entre bancos y microfinancieras se acentúa. Por ejemplo, hay bancos que tienen bancos especializados en microfinancieras. Uno. Dos. Hay bancos que tienen entidades financieras no bancarias especializadas en microfinanzas. Tres. Hay bancos de menor escala que ya vienen operando dentro de su organización gerencias de microfinanzas. Entonces, frente al distanciamiento de la banca con las microfinancieras, más la presencia creciente de la banca en el mundo puramente microfinanciero, entonces la situación yo creo que amerita una reflexión por parte de las entidades microfinancieras reunidas hoy en Arequipa. Digo esto con preocupación porque recuerdo que hacia el año 2003, en la superintendencia de Banca y Seguros, en esa época yo tenía el rol de superintendente, creímos conveniente abrir la posibilidad de que las microfinancieras trabajen en el mercado de Lima. Las cajas municipales no podían prestar ni captar en Lima. Hoy día, después de 20 años, ¿de acuerdo? Las cajas municipales captan el 30% de sus depósitos en Lima, a nivel nacional. De sus depósitos a nivel nacional, 30% en Lima. Y 20% de los créditos a nivel nacional se canalizan en Lima. Eso significa que las microfinancieras, y en este caso las cajas municipales, al entrar al escenario limeño, han captado recursos de Lima para marginalmente canalizarlos a favor de provincias. Me pregunto, ¿qué hubiera sido de las microfinanzas si el año 2003 no habríamos esta posibilidad? ¿Cuán grandes serían las microfinancieras? ¿Existirían o no? Esa misma preocupación que se tuvo el año 2003 se traslada al 2022, 20 años después. ¿Por qué? Porque las entidades microfinancieras necesitan refrescarse en términos de ciertos elementos a considerar. El primero, mejorar su nivel de capitalización. Las entidades microfinancieras no tienen la flexibilidad de utilizar diferentes fuentes de capitalización que sí disponen los bancos, y eso es absolutamente necesario y pertinente. Segundo, es necesario también considerar que las microfinancieras necesitan asociarse, Carlos. Necesitan tener una nueva perspectiva de desarrollo hoy más que nunca. Ya la posibilidad de competir con la banca en términos individuales, cada microfinanciera contra, entre comillas, compitiendo con la banca, cada vez se retrae más. ¿Saben por qué? Porque las entidades microfinancieras no tienen espaldas, no tienen la dimensión, no tienen la escala para responder a los hitos y exigencias que la competencia financiera hoy demanda en el mercado. Por ejemplo, un banco puede disponer de una red de agentes corresponsales, bodegueros con un POS, que le permiten acceso a operaciones de depósitos o desembolso de créditos pequeños a través de más de 30.000 puntos a nivel nacional, casi 40.000. Eso es lo que hace la banca. Las microfinancieras tienen la posibilidad de disponer de una red de agentes corresponsales propia. No, entonces tienen que articular esfuerzos para en conjunto buscar qué solucionar ese tema. Por ejemplo, billeteras, ¿de acuerdo? Billeteras electrónicas. Varias han salido en el mercado con la cual tú a través de un celular puedes cargar ese celular con dinero y puedes hacer diferentes tipos de operaciones o transferencias a otros usuarios del sistema. Las microfinancieras están en la capacidad de responder en términos de recursos y en términos tecnológicos con la celeridad que lo hace la banca. No. Entonces, ¿qué hacer?
Justo eso es lo que quería consultarle, porque hemos dado una mirada hacia atrás, hemos identificado algunos de los problemas y las brechas que existen entre las microfinancieras y el sistema bancario, pero de acuerdo a cómo está la economía en la actualidad, de acuerdo al ministro de Economía que tenemos y la política de este gobierno, ¿cuáles deberían ser de repente las soluciones a corto o mediano plazo que puedan aplicarse para que se acorte esta brecha y las microfinancieras tomen un mayor protagonismo.
Fíjate, Carlos, la diferencia entre la performance de la banca y las microfinancieras se viene acentuando a favor de la banca. Punto uno. Punto dos, las posibilidades de reaccionar rápidamente a esta competencia liderada por el mundo micro, por el mundo tecnológico, cada vez ponen más de ventaja a las microfinancieras con respecto a la banca. Bien, el entorno es delicado. Mayor inflación, desaceleración de la actividad productiva, incremento de las tasas de interés, con una influencia claramente externa, pero incremento que daña las posibilidades de acceso y de servicio de deuda financiera al usuario común y corriente. Si en este contexto que es delicado, ¿de acuerdo?, las microfinancieras no cambian sustancialmente su estrategia y empiezan a trabajar asociativamente. ¿Para qué, por ejemplo? Para reducir su número de agencias tradicionales al interior del país a cambio de puntos de atención vía cajeros automáticos o vía agentes corresponsales. Ya el mundo está dando un giro hacia estas nuevas formas alternativas y canales de atención al público. Si es que las entidades microfinancieras no generan este cambio rápidamente, van a perder distancia. Te doy un solo dato. Los costos operativos para un banco, bien, absorben más o menos el 46% de los márgenes financieros de las ganancias de los bancos. En el caso de las microfinancieras y el caso particular de las cajas municipales, estos costos operativos no son 46%, son más del 65%. Entonces, fíjate tú los diferenciales de carga operativa que tiene uno y otro. Si es que las entidades microfinancieras no se descargan del alto costo operativo que significa trabajar con agencias, y miran asociativamente hacia el concepto de agentes corresponsales, administrar asociativamente cajeros automáticos, administrar agencias múltiples. En otros frentes latinoamericanos hay agencias físicas que no sirven a una entidad financiera en exclusiva. Para reducir costos y compartir costos, trabajan con 4, 5, 6, 7, 10 entidades microfinancieras. En ese contexto, donde se asocian las entidades microfinancieras para compartir costos y diluirlos, ese es el contexto que debe enfrentar hoy día el mundo microfinanciero para efectos de buscar un entorno mucho más adecuado para reducir el costo de crédito y para sostenerse en el mercado.
Y una consulta, a ver, el Banco Central de Reservas ha subido la tasa de interés referencial. Entonces, la consulta es, ¿cuánto esto de repente puede afectar para bien o para mal a las microfinancieras teniendo en cuenta esta tasa para el sistema bancario?
Fíjate, el Banco Central de Reserva, Carlos, está haciendo lo correcto. Todos los bancos centrales del mundo están preocupados por la dinámica inflacionaria que tiende a ser creciente, como tú bien sabes. Esta dinámica inflacionaria afecta más al que menos dinero tiene. ¿Bien? Mucho más. Para efecto de responder proactivamente a esta carga inflacionaria, lo que tenemos nosotros que observar es algo bien concreto e importante acá. Los bancos centrales tienen que subir su tasa de interés y ello va a repercutir en la misma dirección en el costo de crédito del usuario grande, mediano y pequeño. Viene un momento en el cual el costo de crédito inevitablemente va a tender a incrementarse. Si es que en ese contexto no fomentamos alternativas para que el sistema compita más y sea más eficiente el mundo microfinanciero del país, el costo de crédito va a incrementarse aún relativamente más en Perú. Para amortiguar esa carga del incremento de la tasa de referencia del Banco Central sobre la estructura de tasas de interés de Perú y el costo de crédito en Perú, es necesario fortalecer los mecanismos de competencia que he compartido contigo y con tus oyentes y televidentes hoy en día. Hay que establecer una política integral para buscar que amortiguar el impacto del incremento de tasa de interés y esta no sea tan significativa en el caso de Perú. ¿Es posible hacerlo? Sí, a través de los mecanismos que te reseñé hace unos minutos.
Muchísimas gracias, señor Juan José Martins, por su tiempo, por su explicación y, por supuesto, por darnos a conocer cuál es la situación de las microfinancieras en el Perú. Muy buenos días.
Un abrazo grande, mi estimado Carlos.
Estuvimos entonces con Juan José Martins, él es economista y ex superintendente de Banca de Seguros y AFP, y por supuesto también con nuestro compañero Rumi Ceballos desde Arequipa, con el Seminario Internacional de Microfinanzas 2022. Con esta información hemos llegado al final de LR Más Economía. Mañana acompáñenos, por supuesto, con más entrevistas. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.